Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo, Cadena COPE. Es un día especial porque hay pocas veces que tenemos la posibilidad de hablar con Fernando Alonso, y más en un día tan feliz para él, porque he leído, Carlos, que estaba súper emocionado después del etapón que se ha marcado hoy, ¿no?
Sí, sí, está emocionado porque ten en cuenta que él ha cumplido todos los objetivos que tenía. Los objetivos que era ser competitivo los tiene ya cumplidos. Faltaría la guinda de ganar una etapa, pero eso tienen que darse algunas circunstancias. Pero yo me quedo con lo que he visto, y lo que he visto es cómo el equipo le aplaudía cuando se ha bajado del coche, cómo ha sido el mejor de los Toyota, que se dice pronto, con ganadores del Dakar como el propio Alatilla o como también Ginel de Villers. Y también te digo, la vida que está haciendo casi de eremita en el Dakar, que se acuesta pronto, que se duerme la siesta por la tarde, se levanta a las 5 de la mañana. Bueno, ahora no lo va a contar Fernando, pero desde luego lo está dando absolutamente todo por una prueba que le era ajena a él y que yo creo que le está cogiendo gustillo. Para mí que va a volver, ¿eh?
Sí, sí. Fernando, ¿se duerme bien en la caravana?
Sí, bueno, con tapones, ¿eh? La verdad es que hay bastante ruido aquí en el campamento. Si no son coches que arrancan a mitad de la noche, son neumáticos que están montando para el día siguiente, las motos salen muy tempranito, los camiones a veces llegan tarde. O sea, siempre hay ruido y los tapones son necesarios.
¿Duerme solo o duerme alguien contigo?
Duerme mi mejor amigo, que también me acompaña en todas las carreras, y me acompañaba también en la época de Fórmula 1, y dormimos los dos en la caravana, y es él quien conduce la caravana también de sitio a sitio durante el día.
Ah, vale, vale. ¿Y tiene ducha la caravana o tienes que ir a ducharte a otro sitio?
Tengo ducha.
¿Tienes ducha?
Tengo ducha.
Vale, y cocinita, sí, sí. ¿No?
Para hacer... Esa es la suerte, Juanma, la suerte que tiene, que no va a las duchas comunitarias que
no
voy
te
yo.
No te quejes, Carlos, no te quejes.
Joder, Carlos, de verdad.
Como un rey aquí.
Si entraste diciendo que la caravana era más discreta de lo que pensabas, mira, pues entraste rajando la caravana y ahora pides el baño de Fernando Alonso.
es que mola la caravana.
Nos va a pedir una caravana el próximo año.
Sí, sí. ¿Y tiene wifi la caravana?
No tiene wifi, pero el día que aterrizamos aquí... cogimos unas tarjetas de teléfono aquí de Arabia Saudí y llevamos con los datos de esa SIM, digamos, desde el primer día, así que tenemos siempre conexión.
¿Y qué haces? ¿Ahora durante la competición te da tiempo a entretenerte con algo o no? ¿O estás tan metido en la carrera que no hay tiempo para el ocio ahí dentro, para ver una serie, un partido, lo que sea?
No, ya, intenté ver el partido ayer. Pero no tenía, no hay bastante cobertura aquí para hacer esos excesos, y lo iba siguiendo un poco como podía, pero no, series y eso tampoco hay tanto tiempo, ¿no? Tienes siempre alguna reunión con el equipo, con los ingenieros, preparar la etapa siguiente, hablar con Marc, con el copiloto, para ver cómo va a ser el día de mañana, cuáles son los desafíos que nos vamos a encontrar, y la verdad es que pasa el tiempo bastante rápido.
¿Cuántas horas duermes, más o menos?
Pues unas 7-8 intento dormir.
Ah, muy bien.
Si puedo.
Muy bien.
Sí. Pero me voy temprano a la cama, ¿eh? Hoy es una excepción porque estaba aquí Carlos Miquel desde hace ya algunos días.
Es difícil que no decirle una tentación así, evidentemente.
Sí, y me dormí una buena siesta. Así que, bueno, totales van a ser 8 horas igualmente.
8 horas, vale, vale, perfecto. Y luego durante las etapas, es que yo tengo dudas de primerizo. Bueno, tú eres primerizo y otros somos,
sí,
primerizos como aficionados.
Las mismas que yo.
Claro.
Las que yo.
Dime una cosa, si te entran ganas de mear o lo que sea, ¿cómo haces?
Ese es el mayor reto que tenemos cada mañana, ¿no? Intentamos pues salir vacíos, digamos, de nuestro depósito a la salida, y luego hay una neutralización normalmente que aprovechan para el repostaje de las motos, que suele ser cada 250 kilómetros, y este año los coches también la tienen que hacer. Así que cada 250 kilómetros, por norma, normalmente hay una neutralización de 15 minutos. Así que, pues bueno, tienes que aguantar esos 250 kilómetros, vuelves a vaciar y te subes otra vez al coche para acabar.
Porque tú en el coche vas bebiendo para no deshidratarte. ¿Y comes algo de energético? ¿Cómo te alimentas dentro del coche?
Sí, tenemos geles para tomar en marcha, digamos, como si estuvieses en la bici. Pero no suelo hacerlo. Suelo comer... desayunar bien, a lo mejor llevar un plátano o algo para antes de la salida, y luego en estas neutralizaciones de 15 minutos siempre suelo comer una barrita o algo energética, beber bien, hidratarme bien, pero no, mientras voy conduciendo intento evitar cualquier distracción.
¿Lo has pasado mal en ese sentido? O sea, digo, en alguna etapa, que se te ha revuelto un poco el estómago por cómo era el recorrido, o que no te aguantabas, o que tenías ganas de hacer cosas mayores, o no, o ha ido bien.
No, ha ido bien, pero sí es cierto que es una de las mayores preocupaciones o cuidados que tienes que tener, ¿no? A nivel físico no es una disciplina demasiado exigente a la hora de conducir, pero sí que tienes que tener un estado de salud y un estado, digamos, de regularidad en tu cuerpo importante, ¿no? Para no tener problemas durante la etapa, son muchas horas en el coche, y tener, pues bueno, una buena hidratación, comer bien, comer sano, no hacer excesos, y bueno, y no comer cosas raras, ¿no? Porque como tú bien dices, si tienes un mal día en el estómago, sí, puede hacerse muy larga la tapa.
Oye, dentro del coche, ¿qué temperatura hace?
No, tenemos aire acondicionado. Ah. Así que no por ese, en ese sentido no hay problema. Solo que aquí en Arabia Saudí, que hay muchos valles con rectas enormes, a lo mejor hoy, por ejemplo, hubo una recta de 44 kilómetros.
¿Una recta tope, de 44 kilómetros?
Sí, a tope. En el medio del desierto vas por la arena, 44 kilómetros a tope, y ahí apago el aire acondicionado, apago todo, cierro completamente las ventanillas herméticamente para ganar 1 km/h o 2 km/h, y ahí pasamos un poco de calor.
Ah, vale. Joder. Me parece alucinante, ¿eh? todo lo que cuentas. ¿Está siendo como tú esperabas? ¿O mejor, peor? ¿Cómo está siendo la experiencia para ti?
Bueno, no tenía ninguna expectativa o no tenía ninguna idea clara de lo que era un Rally Dakar, ¿no? Sabía que era, pues, la prueba automovilística más dura del planeta, donde son 2 semanas de competición en condiciones, digamos, entre comillas, salvajes, ¿no? Porque estás en el medio de la nada. Y bueno, pues he escuchado mucho a todos los expertos, he aprendido de toda la gente que tengo en el equipo, ganadores del Dakar varias veces, como decía Carlos antes, Nasser, de Villiers, y por supuesto de Marc Coma, ¿no? Que ya lo ha ganado 5 veces, y todos los consejos que me iban dando y la preparación y cómo cuidar estos días, las horas que tienes que dormir, lo que tienes que comer, la concentración necesaria durante tantas horas, pues bueno, tenía una idea un poco básica, y la verdad es que, bueno, me está gustando. No he encontrado ninguna sorpresa ni positiva ni negativa. Es una carrera dura, sí, pero bueno, bien. Lo que más contento estoy es de la competitividad, ¿no? Como decía Carlos al principio, mi Dakar este año es más un reto personal, ¿no? Después de estar en Fórmula 1, de correr en el campeonato de resistencia, de correr en los óvalos en Estados Unidos, uh-huh, ahora pasarme a esta disciplina tan diferente, tenía un poco la curiosidad de saber si iba a estar a 5 minutos de los líderes, a 15, a media hora, a una hora cada etapa, no lo sabía muy bien, ¿no? Y el poder verme ahí arriba con ellos, la verdad es que es como un reto personal superado.
¿Has pasado miedo en algún momento?
Varias veces. Cada etapa, digamos que un susto cada 100 kilómetros siempre hay.
¿Susto gordo? O sea, de decir, ostras.
Sí.
¿Qué es lo que más miedo te da?
Normalmente los saltos que hay, ¿no?
Sí, es que yo no... Que... Mira, han puesto un vídeo hoy en marca.com de cómo ha sido... No sé si lo has visto. Ibas como una especie de duna y había como un cambio de... Yo digo, es que yo no me atrevo a acercarme ahí.
Sí, es que no sabes lo que hay del otro
lado,
¿no? Claro,
¿y por qué te lanzas ahí?
Bueno, porque no se puede perder mucho más tiempo. Hay que pasar del otro lado y hay que acelerar porque se van los segundos, ¿no? El problema es ese, el ritmo, el que va la carrera, la competitividad, el querer arañar segundos aquí y allá te hace seguramente ir a un ritmo un poco inconsciente a veces porque no sabes lo que hay del otro lado. Y normalmente, como digo, suele ir todo bien, menos esos un sustillo cada 100 kilómetros, que del otro lado había sorpresa.
Sí, te he cortado. Me ibas a decir lo que te daba más miedo. ¿Era precisamente eso, no saber lo que hay al otro lado?
Sí, un poco los saltos. A veces, como, mira, hoy estos 44 kilómetros que decía que eran a fondo y que era por un valle arenoso, era todo recto. Es todo recto hasta que en algún momento esos 44 dejan de ser a fondo, ¿no? Hay un momento en el que ya tienes que levantar y es cuando empieza a haber como ondulaciones, el coche empieza como a saltar un poco más, y ahí tienes que empezar a levantar. A veces no quieres levantar y de repente pues sí que hay un salto mayor, o del otro lado del salto pues hay unas rocas o unas piedras, aterrizas sobre ellas, siempre hay unos sustillos.
¿La sensación de velocidad es mayor ahí o en un circuito de Fórmula 1?
No, en un circuito de Fórmula 1.
Sí.
Y no hay... La velocidad... Son coches muy pesados, ¿no? Ten en cuenta que...
No,
coches...
sí, ya lo sé. Evidentemente corren mucho menos. Pero quiero decir que a lo mejor tú vas a 150 por arena y sientes más la velocidad, el riesgo, la adrenalina, que si vas a 270 en un circuito que sabes que tienes tus vías de escape, o, en fin, no sé, que está de otra forma.
No, la sensación de velocidad... Ten en cuenta que el Fórmula 1 en primera coge unos 140 por hora. Claro. Y estos coches de velocidad máxima cogen 170.
Claro.
Así que la sensación de velocidad no es muy grande aquí. La sensación de riesgo sí. Es una disciplina, como todos sabemos, peligrosa, ¿no? De hecho, cuando dejé un poco la Fórmula 1, la verdad es que me apunté a las 500 millas de Indianápolis y al Dakar, a lo peor que hay en cuanto a riesgo, pero bueno, también esa adrenalina no te la da ninguna otra disciplina.
¿Cómo son los compañeros contigo? ¿Cómo te han recibido? ¿Te ven con cierto, no sé, con cierto celo por el hecho de que acaparas mucha atención y todo eso, o no? ¿O les mola que estés allí?
No, están encantados. La verdad es que es un grupo humano fantástico el que hay aquí en el Dakar, ¿no? No solo en Toyota, en mi equipo. Yo creo que todos los participantes tienen esa amistad, ¿no? Por encima de cualquier equipo que estés o de la competitividad que hay, ¿no? Incluso en la salida con los pilotos de Mini, con cualquier otra marca que está compitiendo con nosotros, hay una amistad grande, una bienvenida por parte de todo el mundo increíble y en ese sentido... yo creo que estoy muy cómodo y todos mis compañeros están contentos de que esté aquí.
Después de lo de hoy, con el subidón que te ha supuesto, ¿tú crees que algún día puedes ganar el Dakar?
Pues no lo sé. Creo que es una prueba que necesitas unos ingredientes muy concretos, ¿no? Aparte de la dureza de la prueba y un pelín de suerte que tienes que tener en cualquier disciplina del motor, aquí necesitas una experiencia, un punto más, ¿no? De cualquier otra cosa que haya hecho hasta ahora. Necesitas muchos kilómetros. Cada kilómetro es nuevo. Vamos a lo desconocido, ¿no? Mañana cuando estemos en la salida tenemos 512 kilómetros por delante que nunca hemos pasado por allí. Así que el poder anticipar un poco lo que va a llegar es importante y yo no tengo eso, ¿no? Porque no he crecido en esta disciplina. Así que para ganar el Dakar necesitaría una preparación de años, seguramente. Pero bueno, en estos 7 meses que han sido esta primera participación me he sentido competitivo, así que tampoco puedo decir que no vaya a ganar nunca el Dakar, ¿no? Ojalá pase.
No, sin duda. Oye, cuando uno está en una recta de 44 kilómetros, ¿de qué habla con el copiloto? Porque ahí hay tiempo para comentar algo, ¿o no?
Sí. Hoy vamos hablando. A Mar no le gusta mucho hablar, va siempre muy concentrado en carrera y siempre que le digo algo fuera de lo que es la etapa en sí... Me dice, concentrados.
Pero, ¿qué le puedes sacar un tema cotidiano? O, por ejemplo, no sé, pues mira, en España han hecho gobierno ya, hay gobierno.
No.
O ¿qué es lo que le dices?
No, eso no, pero luego a veces le digo, jolín, no sé por qué pinchamos antes, ¿eh? Porque no aterrizamos ni muy mal, ni en una piedra, no entendí mucho, o las presiones están subiendo demasiado, mira la rueda trasera izquierda que está como muy alta y tal, y no le gusta mucho hablar de algo que no sea la etapa en sí. Pero hoy en esos 44 kilómetros, pues sí, íbamos hablando, le dije cerrar bien su ventanilla para ganar ese pelín de velocidad, porque la veía como un milímetro abierta. Le dije, ¿y esto en moto cómo lo hacías? ¿Te metes como en el carenado, como en moto GP o cómo haces estos 44 kilómetros en moto?
Le vas haciendo una entrevista, ¿no?
Sí, iba haciéndole preguntas. Y él le decía, no, yo tengo así como el cuerpo grande comparado con los rivales que tenía y aunque me metiese en el carenado siempre era más corpulento que ellos y tal.
Todo esto a 180 dando botes.
Sí, claro.
Eso hay que decirlo, a 180 dando botes, una superficie deslizante. Y tiene tela, y yo lo que te pregunto también es las velocidades. Resulta que ha ganado hoy Mateo Serradori. ¿Qué velocidad alcanzaba ese coche? Que es un amateur, pero resulta que tiene libertad de desarrollo, a diferencia de los Toyota. ¿Qué velocidad alcanzabais vosotros y qué velocidad alcanzaba el que ha ganado la etapa hoy en esos 40 kilómetros a fondo?
Sí, bueno, yo creo que cada coche tiene unas características diferentes, ¿no? Y por eso las etapas se adaptan más a unos u otros. El buggy este de Serradori creo que coge más de 200 kilómetros por hora. Luego tiene otras limitaciones en las dunas, tiene tracción trasera, nosotros tenemos tracción total a las cuatro ruedas. Pero nosotros llevamos como a 176 más o menos esos 44 kilómetros, así que se te van unos minutillos, ¿no? En esas líneas rectas, pero bueno, mañana le pasa a otro.
Oye, ¿qué es el cuarto vacío, el desierto este en el que entráis ahora?
La nada, macho, que te lo cuente.
Bueno, yo hice un test ahí hace 3 semanas, era en la parte de Abu Dhabi, pero bueno, son el desierto que une los dos países. Y bueno, pues ahí sí, es un poco inhóspito, ¿no? No hay ningún pueblo, no hay nada alrededor, y las dunas están consideradas como las dunas más difíciles, ¿no?, de esta zona del Medio Oriente. Así que la etapa 10 y 11, que además es la etapa maratón, quiere decir que no volvemos a la asistencia, yo creo que van a ser brutales, ¿no?, y hay que estar preparados.
¿Cómo es la preparación? Quiero decir, ¿el coche va con las mismas características que en estas últimas etapas, o cambia algo en la noche previa?
Bueno, el coche lo subimos un poco, unos centímetros, así cuando pasas por más dunas, por la cresta de las dunas, pues no toca la panza, digamos, el suelo del coche. Y lo que más cambia es que nosotros salimos del campamento, hacemos la etapa y allí no hay nadie en meta. Solo vamos a tener repostaje, pero no tenemos ni los camiones, ni la asistencia, ni los mecánicos, ni nada. Dormimos en una tienda de campaña y luego vuelves al día siguiente. Así que son etapas importantes de no tener ningún problema mecánico, porque estás como solo, ¿no?, en ese momento.
Joder, eso sí que...
Bueno, es que no hay cobertura.
Lo complica todo, sí.
Sí, lo complica. Hay que ir un poco más despacio porque esos dos días estás tú solo, ¿no? Así que, bueno, son etapas duras y creo que van a ser decisivas, ¿no?, para el Dakar. Ojalá que no haya ningún problema, que los favoritos tengan etapas limpias y que no sean etapas dramáticas, ¿no? Pero un poco unido a las dunas que vamos a afrontar, el desierto, que va a ser, como digo, inhóspito, y luego pues la dificultad de no tener asistencia, van a ser dos días de bastante estrés.
Joseba.
Tengo dos preguntas rápidas. Fernando, viendo las imágenes del Dakar, yo me mareo. ¿Tú te has mareado alguna vez hasta el punto de vomitar en un coche, quiero decir?
No.
¿Nunca en la vida?
Yo a los 3 años me subí en el primer car y tengo 38, llevo 35 años conduciendo como para marearme. No, estoy mejor en el coche que en ningún otro lado.
Vale. Y la segunda, como lo que nosotros decimos llega a muchos sitios, por lo que dices tú también, y te has quejado este verano mucho de la turra que hemos dado con Neymar, quiero preguntarte cuándo vas a dejar de contar milongas y de decir que vas a volver a la Fórmula 1.
Joder, qué pedrada tienes con la turra, Joseba. Es una cosa... Se llama la trama, la trama.
La turra.
Nada, eso dejamos a Carlos, que yo tengo que ahora primero acabar el Dakar, luego las 500 millas, y después de las 500 millas, en verano, pues sí que tendré que tomar alguna decisión, ¿no?, algún camino. Tengo, pues sí, quizás la idea de volver a la Fórmula 1, puedo volver al WEC con los hipercars, que van a cambiar los LMP1, las carreras de resistencia. Las 500 millas de Indianápolis puede ser que también sea el campeonato completo, aunque eso me apetece un poco menos. Pero sí, los próximos 2 o 3 años de mi carrera deportiva tengo que este verano enfocarlos un poco, y la Fórmula 1 sigue siendo mi deporte, ¿no? O me siento piloto de Fórmula 1 y es lo que me gusta y lo que sé hacer, y no sé si volveré o no, lo decidiremos dentro de unos meses.
¿Cómo lo decides eso? ¿Te reúnes contigo mismo o con quién lo hablas eso?
Sí, más que nada conmigo mismo, porque siempre hay una contradicción, ¿no? Es lo que más me gusta hacer, es la categoría reina del automovilismo, tiene también sus desventajas, tiene una dedicación completa, ¿no?, de tu vida a la Fórmula 1. Ya he tenido 18 años de eso, tengo que valorar también si me apetece otros 2 o 3, o no me apetece, las posibilidades que hay también, los equipos que estarían disponibles e interesados, y valorar todo, ¿no?, ponerlo encima de la mesa y decidirlo.
En eso, en la pasada cena de Navidad de Ferrari, sin venir a cuento, Matías Binotto te descartó para Ferrari en el futuro. Es decir, que no sé, ¿eso es cierto, que no puedes ir a Ferrari en un futuro?
Pues no sé, no he hablado con ellos, pero yo creo que la etapa que tuve en Ferrari fue bonita, y de volver no creo que sea ahora el momento de hablar, ¿no? Y además yo creo que la apuesta por Leclerc que hacen es clara en el futuro, y de cara al 2021 también hay que ver quién puede ser competitivo, y igual Ferrari no está entre los favoritos, no lo sabemos.
¿Sigues coleccionando las llaves de hotel y contando los vuelos que haces y todo eso?
No, eso lo hago cada año, hago una cosa. Hice un año los hoteles, El año pasado hice los aviones.
¿Y este año qué haces?
Y este año no lo sé. De momento...
Recoge arena de cada sitio. Sí. Te vas a hartar.
Cada desierto voy a coger un tarrito de arena.
Eso, un tarro de arena de cada desierto.
Hablabas del tema del compañerismo. Yo creo que podemos poner la oración en pasiva. La Fórmula 1 es la modalidad deportiva del motor con menos compañerismo que hay.
Oye, ¿con Carlos Sainz hablas mucho allí?
Todos los días.
Todos los días
y constantemente.
¿Y qué te dice? ¿Qué te dice?
Nada, comentamos de la etapa, comentamos de las distancias que tiene con Nasser. Pues bueno, vamos contándonos cosas y deseándonos suerte mutuamente, ¿no? Con él, con Nani, con todos los que vamos encontrando, ¿no?
Uh-huh. Él tiene cafetera en el coche, ¿eh?
Sí, un día vino con un café por la mañana y quería que instalásemos una cafetera en el coche. Y digo, Carlos, nosotros somos menos de café. Mark toma bastantes bebidas energéticas, no necesita ya más café.
Vale.
Está solicitado, ¿no?
Está como una moto.
Ya me dijiste que anoche no viste al Madrid frente al Atleti, pero ¿qué te parece lo que está haciendo el Madrid, lo que está haciendo Zidane? Ayer salió un dato que gana un título cada 19 partidos Zidane en el banquillo.
Pues fenomenal. Como aficionado al Real Madrid, pues estos datos o estos días pues son muy felices, ¿no? Que estés a distancia, no lo pude ver, sí que os escuché en algunos momentos que cogía cobertura y os iba ahí escuchando, que ya decía Paco que iba a llegar a tres prórrogas, que era el 0-0 estaba asegurado y
sí,
todo
sí,
esto.
Sí, sí.
Y bueno, como digo, muy muy contento y ojalá que sea un buen año, ¿no? Tanto en la Liga como en las Champions.
O sea, la aplicación de TJ Cope llega allí perfectamente, en algunos momentos.
Sí, yo lo cogí por internet, o sea, fui a como a
cope.es.
Sí, a cope.es.
Vale.
Sí, ahí llega al Dawasiri, se llama esto. No. Oye, ¿no me has contestado al compañerismo?
No, el compañerismo es lo más diferente, como tú dices, ¿no? En la Fórmula 1 es todo muy cerrado, no haces... ningún tipo de amistad, digamos, o es muy difícil con otros pilotos. Y aquí es que te necesitas. Un día necesitas ayuda tú y se la pides a cualquiera y otro día en medio de la etapa encuentras a un coche averiado y eres tú el que ofreces la ayuda, ¿no? Así que es necesaria ese compañerismo y esa actitud, ¿no?
Bueno, oye, es un placer hablar contigo, ¿eh? ¿Vas a andar mucho en bici este año o no?
Sí, este año tengo pensado hacer un poco más de bici.
¿Sí? ¿De montaña o carretera?
Voy a pensar... Carretera.
Carretera.
Este año un poco más de carretera. Y luego tengo ahí como dos o tres...
Bici asturiana, ¿no? ¿Sigues con MMR?
Sí, siempre con MMR.
Vale.
Y tengo dos o tres mini retos así con amigos. Luego tengo también un sponsor que hace como una mini vuelta en Lanzarote, creo que es en marzo. Y claro, cuando haya así un reto o un fin... Pues entre que te entrenas, entre que lo haces y todo, lo disfrutas.
Sí, claro que sí. Oye, Fernando, que es un placer hablar contigo. Te deseo mucha suerte, la admiración absoluta desde España, lo que estás haciendo, y que disfrutamos mucho con todo lo que protagonizas en tu carrera deportiva.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo enorme, Fernando. Carlos, ¿algo más desde allí? Desde la... iba a decir furgoneta, ¿no? Tampoco es una furgoneta.
No, la fregoneta desde no.
El home, el motorhome de Fernando
Alonso. Es un motorhome.
Motorhome, sí. La furgoneta sí,
suena un poco
a feriante, sí, sí.
No, la verdad es que estaba viendo aquí lo que tiene aquí para tomar. Tiene un montón de fruta, unas naranjitas, y luego lo cuidan mucho. Me han dicho antes de entrar, hay que quitarse los zapatos. Porque claro, esto
claro,
es una polvareda.
Claro.
Claro, esto es una polvareda tremenda. Y bueno, y la Play que nos falte.
¿Tiene una Play también?
Sí. Tiene aquí una Play. Sí. ¿A qué juegas en la Play?
Al Fortnite. Pues,
no, jugamos al Gran Turismo.
¿Al Gran Turismo?
Vamos a los coches.
Joder, más coches todavía, ¿no?
Eres un enfermo. No dejas el volante ni para la Play, macho, de verdad.
Entró Mark el otro día y me vio jugando a la Play y bueno... Se echó las manos a la cabeza porque llevamos como 805 kilómetros, que fue la etapa, y estaba aquí jugando la
llegas y bueno, de verdad, 800 y pico kilómetros de etapa y llega y está jugando la Play al Gran Turismo, tío. Madre mía. Vas a acabar viviendo de esto, Fernando, ¿eh? Vas a acabar viviendo de esto, ya lo verás.
A ver si se da bien.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Gracias. Hasta luego, Carlos.
Chao. Hasta luego.
Dice Rafa, no somos conscientes del campeón que es Fernando Alonso. En todo lo que se propone es el número uno. Ojalá no se retire nunca. Luis, estoy convencido de que en menos de 5 años Alonso sería capaz de ganar el Dakar. Este tío tiene un don y estoy convencido de que le acabaremos viendo ser campeón. Jorge, se echa de menos a Fernando por la Fórmula 1, pilotazo. La mala suerte hizo que no pudiera sumar algún que otro mundial más. Gracias por tanto. Fernando, que sepa Alonso que hay muchísima gente que suspira porque vuelva a la Fórmula 1 y gane, que también lo tenga en cuenta. Javi comenta que Alonso le transmite mucha paz cuando habla, no entiendo la antipatía que despiertan algunos. Es un grande. Y sobre el tema del Barça, decía un oyente, el oyente que dijo antes que con Sorna sobre Quique Setién que es solo posesión, posesión y posesión, ya no se acuerda del 3-5 en el Pizjuán, del 3-4 en el Camp Nou o de las dos victorias consecutivas en el Bernabéu sin encajar un gol. Todo ello dando una lección primorosa de fútbol. Qué triste la memoria bética. Y además...
Oye, Fernando, que eres un crack, tío. Que allá donde vayas a correr yo me pongo la tele. Te has ido a la Fórmula 1, yo no veo Fórmula 1. Te vas a correr ahí a la arena del desierto, me enchufo la tele y veo la arena del desierto. Eres un fenómeno, macho. Nada más que nos ha traído alegría y tener un pilotazo como tú es un privilegio y un honor, tío. Un abrazo.
Qué maravilla. Los oyentes del Partidazo, les decíamos que teníamos una gran noche de radio por delante y está siendo una gran noche de radio. Y todavía queda, ¿eh? Porque vamos a hablarles de tenis, de balonmano, de baloncesto y, por supuesto, el kilómetro 42 con Chema Martínez. Sigue el Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar. Y en COPE cada tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip en el cuerpo.
Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes.
Y llevas un chip.
Correcto.
¿Dónde?
Entre el dedo índice y el pulgar, en esa zona. Que...
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión.
No te pierdas la segunda vuelta de la Liga y la fase decisiva de la Champions, porque ahora con Orange podrás tener todo el fútbol gratis hasta final de temporada. Y además, en enero, un 50% de descuento 3 meses en nuestras tarifas.
El fútbol es partido a partido. ¿Y vos, estás listo?
Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Foto.
Decid patata.
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Las rebajas de Conforama son el mejor momento para renovar toda tu casa. Hasta un 70% de descuento en sofás, muebles, colchones, electro y decoración. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking shots at me like it's Patron,
and I'm just like, damn. 1:06, hora menos en Canarias. Tramo final del Partidazo. Antes del kilómetro, Ángel García, hola.
¿Qué tal, Juanma?
Estamos en las previas del...
Sí, de hecho deberían del Abierto de Australia.
Del Abierto de Australia. Estamos en las previas del... Sí, sí, del Abierto de Australia.
Pausa, hecha inflexión.
Del Open de Australia, que es el primer grande del año de tenis. y que está siendo noticia también por el asunto de los incendios en el país.
Sí, lo contábamos el otro día con Joseba, que la calidad del aire era muy baja, era incluso peligrosa para la salud, tanto de los tenistas como de los aficionados. Bueno, ¿cómo será que se ha retrasado una hora el comienzo? Porque es verdad que ha amanecido Australia con muchísimo humo en el cielo, parecía una niebla cerrada, y en realidad era por eso, por la ceniza, por el humo de los incendios. Han tenido que retrasar una hora el inicio de los partidos y justo ahora están saltando a pista los tenistas para calentar y para empezar esa fase previa, pero sí que ha dejado claro el Abierto de Australia en una nota de prensa, pues eso, que han suspendido temporalmente el juego, que las condiciones están mejorando y están continuamente monitorizadas y que, como siempre, la salud y la seguridad de nuestros jugadores, nuestro staff y nuestros aficionados es nuestra prioridad. Con esto que te quiero decir, que si ya el primer día han tenido que retrasar el juego, vete tú a saber lo que va a pasar durante estas dos semanas. El lunes, el domingo por la noche aquí en España, empieza lo bueno, empieza el torneo de verdad. Y vamos a ver, mañana llega Rafa Nadal, mañana ya está previsto que entrene en Melbourne. Y a ver, lo que se va a encontrar es eso, un cielo que literalmente, la frase textual es que la calidad del aire es muy baja. Y ha habido un momento de la mañana en la que, según la Organización Mundial de Calidad del Aire, no se llama así, pero parecido, decía que eran peligrosas las condiciones. Así que es para tomárselo en serio, y ya lo dijimos con Joseba cuando se produjo la noticia, creo que va a dar problemas el aire durante todo el Abierto de Australia y que va a haber estos, no suspensión, pero sí, bueno, pues aplazamientos una hora o lo que sea, hasta que empiece el juego.
Gracias, Ángel. Hasta luego. Chao. Oye, que mañana empieza la jornada 23 en la Liga Smartbank, en segunda división. Hay 4 partidos. A las 7, Albacete Fuenlabrada y Sporting Elche. A las 8, Málaga Ponferradina. Y a las 9:30, Las Palmas Zaragoza. Y mañana a la 1 tenemos el sorteo de los 16avos de Copa del Rey, con los 4 equipos ya de la Supercopa en el bombo. Han entrado en el bombo el Madrid, el Barça, el Atleti y el Valencia. Y hoy se ha sorteado la Copa del Rey de baloncesto. Pilar Casado. Hola, Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde es y cuándo? ¿Cuándo es la Copa? Es en Málaga, ¿no?
Es en Málaga, del 13 al 16 de febrero en el pabellón Martín Carpena de la capital de la Costa del Sol. Y después de que ayer Bilbao, Moraván, Candorra y Valencia consiguieran los últimos 3 billetes, esta mañana se ha hecho el sorteo y el sorteo nos depara que los partidos de cuartos del jueves día 13 serán Barça-Valencia, se han visto en 6 de las últimas 8 ediciones, y un duelo inédito a las 9:30 que será el Real Madrid-Bilbao Basket. Para el viernes a las 7, Iberostar-Tenerife-Moraván-Candorra, también este es un duelo inédito, y a las 9:30 el Casademón-Zaragoza-Unicaja, que por cierto se vieron en una Copa del Rey, se han visto solo una vez y fue en Málaga en 2014. Con este sorteo hay que decir que las semifinales se jugarán 6:30 y 9 del sábado día 15, la final el domingo día 16, 6:30. Madrid y Barça se van a ver, siempre y cuando evidentemente pasen el cruce de cuartos, en una semifinal. No hay opción a que haya una final Barça-Madrid, que ha sido la de las últimas 2 temporadas.
Gracias, Pilar. Adiós.
Adiós.
Hasta luego. En el europeo de balonmano, España ha ganado 25-36, tercera victoria en 3 partidos para la selección española, pasa invicta a la ronda principal y ha ganado... ¿A quién, Malvar? ¿A Holanda o a Países Bajos? Porque ¿cómo?
Pues ahora Países Bajos, claro. Que los aficionados cantaban Holland, Holland, Holland. O sea, yo no sé
lío,
si es
tío.
Que le han cambiado el nombre por fastidiar, pero evidentemente...
Nos están volviendo locos, Malvar.
Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues gran actuación de la selección española con Corrales en la portería, un 44% de paradas, Maqueda con 6 goles, han jugado todos los jugadores unos minutos... Y termina una fase preliminar en donde España ha demostrado ser un bloque sólido, un equipo con ambición, muy buenas sensaciones de cara a lo que nos viene en los próximos días. Y mañana marchamos a Viena. Allí nos espera Croacia, Bielorrusia, Austria y República Checa o Macedonia. Mañana se sabrá porque es la última jornada. Y por cierto, otra gran sorpresa en el europeo. Y es que Dinamarca ya no depende de sí misma para seguir en la siguiente ronda. Empató con Hungría, necesita que Islandia gane a Hungría, si no se va a casa como Francia. Se puede ir a casa la campeona olímpica y la campeona del mundo.
Bonita ciudad Viena, ¿eh?
Muy bonita, preciosa.
Sí, pues disfrútala ahora en este europeo, en esta ronda principal. Un abrazo, Malvar.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, pues les contaremos absolutamente todo. Y del resto del día, así de fichajes de fútbol, hay que decir que el Sevilla ha cedido a Kjaer al Milán, estaba ya cedido en el Atalanta, que Pepe Reina ya es jugador de la Aston Villa, llega cedido procedente del Milán, como saben, y Gemma Santos ha contado hoy que el delantero del Getafe, Ángel, sufre una lesión muscular en los isquios y va a estar unas 2 semanas de baja. es lo más importante que ha pasado en el día de hoy. Y después de contarlo ya absolutamente todo, lo de Barcelona, Fernando Alonso, el tenis, el baloncesto, el balonmano, las noticias, ahora sí, ahora el kilómetro. Vaya programa hoy, ¿eh? Qué gran noche de radio estamos teniendo en el partidazo. Qué mejor manera de cerrar el partidazo, Joseba, que con el kilómetro 42.
Y tanto, es que estoy todavía con la boca abierta de escuchar a Fernando. Fíjate, llevamos años hablando con él y no te cansas nunca, ¿eh? No te cansas nunca de hablar con él.
Grande, Fernando, grande, Fernando, grande, sí, señor.
Que vuelva a la Fórmula 1 ya y que se deje milonga.
Grande Chema Martínez, hola Chema.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, Joseba.
Hola, Chemita.
¿Cómo estás?
Pues como vosotros, disfrutando del deporte, del partidazo como siempre y esperando a que llegase el kilómetro 42, que es lunes, si no termina el lunes hasta que no terminemos de hablar nosotros con
una
el kilómetro
cosa,
42.
¿A qué hora has salido a correr esta mañana?
Bueno, pues tengo que reconocer que esta mañana no he corrido.
Bueno.
¿Por qué? Tengo excusa, ¿eh? Porque está haciendo pesas, porque es muy importante el trabajo de fuerza y hay veces que me da mucha pereza y hoy tengo que reconocer que me he hecho un poquito el remolón, que hacía muchísimo frío, digo, bueno, pues
sí,
voy
sí.
a...
Es que por eso te digo, porque es que estaba todo congelado. Yo he salido a correr por el monte y todo congelado, ¿eh?
Fíjate el mundo al revés, o sea, yo en el gimnasio
y
haciendo
yo
pesas
bueno,
y tú en el monte.
Bueno, en el monte 25 minutos, media hora. Quiero decir que tampoco te crees tú que ha sido una cosa... Me dolía al respirar de lo frío que estaba el aire.
Joder.
Cierto.
Pues, ¿a qué hora ha salido?
No, no era... Serían las 10 o por ahí, ya...
Hay que salir un poco hasta... Yo he salido a la 1 hoy a la Casa de Campo y se corría de maravilla. Esa hora ya con el sol pegándote era espectacular.
Pero me ha pasado por la noche, ¿eh? O sea, que por la noche cuando ha caído el sol ha pasado absolutamente lo mismo. Y sí que es cierto que sobre todo cabeza, y yo estoy saliendo a correr con el gorro porque se nota el frío, y las manos son zonas que perdemos muchísimo calor y se nota, y está haciendo muchísimo frío y conviene ir con unas mallitas largas, con guantes, que yo voy un poquito con pantalón corto, que creo que todavía el sol te engaña y cometemos error. Hay que ir bien abrigado, no con ropa excesiva, pero sí unos guantes, un gorro. En esta época se agradece muchísimo porque si no, o sea, no acabas de entrar en calor y es horrible, ¿eh? O sea que, pero bueno, Juanma, me encanta que haya salido a correr y yo haciendo pesas por la mañana, que el trabajo de fuerza, bueno, como te decía, es fundamental y hay que hacerlo.
Es lo típico, después de las fiestas de Navidad, pues te sientes ahí todavía con el...
Culpable, ¿no?
Culpable,
te sientes culpable
y sales a correr, pero...
Suele pasar,
pero
pues...
Y bueno, ya habéis visto el fin de semana, ¿eh? Que bueno, ha sido un fin de semana de Supercopa y también de Supercórcords y ha
¿Qué ha pasado?
Leche, ¿eh?
¿Qué ha pasado?
Es que Valencia se va a convertir en la capital mundial del running, ¿eh? En la ciudad más importante del running, ¿eh? ¿Hazte paso a que sí, Chema?
Bueno, es que no paran de hacer récords y lo cierto es que resulta increíble. Cada vez que se hace una competición, da igual que sea 10 kilómetros, media maratón, que maratón, esta ciudad está peleando por conseguir grandes registros y, bueno, tienen buen clima, tienen una ciudad que la altimetría es da todo lo que necesita un corredor para correr, que el circuito son planos, y lo cierto es que miles de personas corriendo... Muchísima gente bajando de 29 minutos, han bajado 29 atletas de 29 minutos, una salvajada. Y hemos tenido que Kipruto ha sido el que bruto y ha hecho un récord del mundo, que ha hecho 26 minutos 24 segundos. O sea, algo tremendo. Para que os hagáis una idea, ha corrido durante 10 kilómetros a 2:38 por kilómetro. O sea, 2 minutos 38 segundos por kilómetro durante esos 26 minutos con 24. Algo totalmente increíble. Y la novedad ha sido... que no ha ganado con las zapatillas mágicas de Nike, ha sido con unas zapatillas convencionales de las de toda la vida, las Adidas Takumi Zen 5, y bueno, esto abre el debate porque no solo se puede correr con las zapatillas mágicas para conseguir marca, sino que las Adidas han dado un paso, o sea, los atletas sobre todo que han corrido con estas zapatillas han dado un paso adelante y bueno, también se puede correr y hacer récord del mundo con unas zapatillas que no tengan esa famosa placa de carbono, que lo cierto es que está dando mucho que hablar y yo creo que este año 2020 pues seguiremos hablando hasta que veremos si la IAAF, que ya está un poquito ahora mismo en la Federación Internacional, lo que ha creado es una comisión para analizar hacia dónde vamos con todas las zapatillas y con esos beneficios que tienen, ¿no? Porque si hay una norma que es la 143.2 que dice que las zapatillas no deben estar construidas de modo que proporcionen a un atleta una ayuda o ventaja injusta. Así que cualquier tipo de calzado debe estar razonablemente al alcance de todos en vista del espíritu de universalidad. Esto como foto lo diría, ¿no? Una cosa así. Esa es la regla.
Estamos preparando un especial zapatillas para hacer un monográfico de las zapatillas, del asunto de las zapatillas. hacia dónde vamos con esta historia.
Así que lo cierto es que, bueno, que se puede correr con unas zapatillas que no tengan placa de carbono, que se puede batir un récord mundo y bueno, el debate está servido y lo que decía, 26 minutos, 24, también ha habido un atleta que ha hecho Wonders el récord de Europa, la mujer estuvo a punto de, bueno, no ha, se ha quedado a escasos 2 segundos porque al final hacer un poco el darle el tiempo oficial se lo quitaron el récord del mundo que pensamos que había sido para ella, con lo cual ha sido una jornada de atletismo allí en Valencia increíble. No les ha ido muy bien el fútbol, pero lo que está claro que en el running están que lo petan, vamos.
Nos han facilitado un informe los de Gympass, un informe que analiza las actividades favoritas de los españoles en los gimnasios. El 28% opta por ejercicios de cardio, es decir, correr, spinning, todo esto. El 20% por ejercicios de fuerza y resistencia, es decir, abdominales, lumbares, glúteos. 14% por ejercicios de resistencia con pesas y el 9% por el cardio fitness, es decir, aeróbic, zumba, bailes, tal. Esas son las preferencias.
Y no ponen nada de postureo, de estar mirando cómo hacen los demás
ejercicios. Eso es el resto. Eso es el resto. Sumas las cantidades que he dicho y lo que falta hasta 100, esos son los que van a los gimnasios a mirar. Y hemos tenido una mala noticia, Chema, la de Wilson Kimsan, ex recordman mundial de maratón, que está desaparecido en combate, no pasa los controles, se le está acusando además de intentar manipular muestras y ha sido suspendido, claro.
Sí, sí, de momento está suspendido. Estas noticias son muy tristes, porque encima te encuentras con alguien que ha sido un plusmarquista mundial, lo fue en el 2013, que hizo 2:03:13 y lo cierto es que, bueno, que hoy en día no está localizado, se convierte al final en un positivo, ¿no? Lo que pasa es que estas noticias estamos pensando en correr rápido, en bajar de las 2 horas, en batir récords, y cuando sale una noticia de este tipo, de alguien que o está oculto, o que no está para los controles, o que da positivo, realmente creo que hace muchísimo daño al deporte, ¿no? Y esta noticia, pues ponen todos los registros en cuarentena y son noticias tristes, pero ahí está Wilson Kinsan, que con 37 años, pues mira, suspendido provisionalmente, así que a ver cómo termina la cosa, pero no pinta bien, ¿eh? No pinta bien.
Bueno, vamos con una fricada.
No, que no es fricada, que tú estás, que lo miras con muy malos ojos, que no. Mira, la semana pasada hablamos de correr hacia atrás y seguimos a
eso hasta
una 7 veces campeona del mundo.
Mi cabeza hasta ahí lo asimila.
Sí.
Esto que me has mostrado hoy en,
sí, estás flipado
en los vídeos, no lo asimilo. No lo asimilo porque me parece contra natura totalmente.
No, que va, es todo lo contrario. Es volver a la naturaleza, es volver a los ancestros. A los ancestros simiescos. Ya ¿cómo no corrían los gorilas?
Ya, pero es que no somos gorilas. Ya.
Va, pero 2000... No, bueno, 2000 no.
Expliquemos de qué estamos hablando. De correr a cuatro patas. A cuatro patas.
A cuatro patas.
Un humano corriendo con las manos y con los brazos y con los pies.
Sí, sí. Se llama All for Run. Y es una práctica que se está poniendo de moda, sobre todo en Gran Bretaña, en los países nórdicos y en Japón. Y ya tenemos, por ejemplo, un récord del mundo de los 100, el que ha conseguido Kenichi Ito, que ha conseguido una marca de 15.71 en los 100.
Ha hecho los 100 metros en 15.71 corriendo a cuatro patas.
A cuatro patas. Pero lo mejor de todo esto es que en Japón se está poniendo muy de moda y los investigadores japoneses están muy encima de este asunto y dicen que para el año 2040, es decir, para dentro de 20 años, el registro que se va a marcar en los 100 metros corriendo a cuatro patas es inferior al de Usain Bolt.
No me lo creo.
No, pero es que fíjate hasta dónde llega el estudio, que ya te marcan hasta las milésimas. Dicen que en el año 2040 se van a conseguir una marca de 9,276.
No me lo creo.
A mí bueno, me cuesta trabajo, también.
Venga, por favor, que a mí que me lo digan de... No, uno de Japón, que me da igual. No me lo creo,
bueno,
no me
pues
puedo
bien,
creer.
Pues no te lo creas,
no me lo
dentro
creo.
De 20 años, en el kilómetro 22, veremos si llegan a ese registro.
Vamos,
¿no?,
a ver, dentro de 20 años, si consiguen batir a dos patas a Usain Bolt. Vamos, oye, Juanma, eso es lo primero.
No,
eso
no.
Juan, yo decía hace un par de años yo decía que lo de bajar de las 2 horas que era imposible, que era... Ya, bueno, pero, acuérdate, me parecía
es que
algo
tú les has visto
tremendo.
Correr.
Oye, por cierto, a los que no han visto cómo es esto, hemos puesto ya en el Twitter del partidazo un par de vídeos, el récord del mundo de Ito, y luego una nórdica, que parece que no es una persona cuando
es que salta unas vallas a cuatro patas, que lo hace increíble.
Con mejor que los perros.
Quien más, quien menos ha visto a alguien...
En serio, es flipante.
Sí.
No, bueno, tremendo.
Mira,
yo
prefiero no comentar nada, de verdad.
Ya, a mí me costaría trabajo, simplemente me cuesta agacharme, que yo soy incapaz de tocarme con las manos, los dedos, los pies. No. A mí me parece algo totalmente fuera de lugar.
Bueno, después,
¿no?,
de pero que bueno, hablemos con el doctor David Capape, que es nuestro traumatólogo y es exatleta, entrenador y traumatólogo, para que nos cuente las ventajas o los inconvenientes que tiene esto, te voy a contar otra fricada que hay con respecto a unas posibles zapatillas para esto. Pero
vale,
pues hablar al doctor.
Hola, doctor. Muy buenas.
Hola chicos, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te parece?
Doctor, yo por ejemplo, yo es que nunca he visto a nadie correr a cuatro patas.
Hemos buscado a alguien en España todavía no lo hace nadie.
No hay nadie. Bueno, he visto amigos que han acabado a cuatro patas en determinadas circunstancias, pero correr como deporte a cuatro patas, ¿esto es bueno?
Bueno, lo primero, os he oído decir, ¿no? Que casi yo lo primero que diría es que es algo totalmente un poco friki, un poco raro, un poco anecdótico. Dudo que se ponga de moda, dudo. Yo lo dudo.
No creas que la gente sí, le da por cualquier cosa.
Sí, pero habrá algunos excéntricos haciéndolo, ¿no? Pero otra cosa es que tú, que en grupos de entrenamiento tú te hagas unas series o algo que es una forma de hacer un entrenamiento complementario, ¿no? Del tronco, de los brazos, etcétera, ¿no? Pero como decíais uno de vosotros también, la evolución humana, desde hace ya, hablamos millones de años, el hombre se hizo bípedo y pasó a utilizar solo sus extremidades inferiores, y existe una serie de adaptaciones anatómicas de nuestro esqueleto que están orientadas a correr y caminar de pie. De hecho, el hombre se ha hecho bípedo para, sobre todo, andar, y andar por tiempo prolongado, que lo que nos diferencia en gran parte de otros animales, que nos pueden ganar prácticamente todos corriendo rápido. Pero vuelvo a deciros que puede bajar ese récord de 15 segundos, podrá bajar entrenándolo durante años. Imagínate, habrá que tener niños entrenando desde pequeños para que lleguen a correr en lo que sea, pero dudo mucho que baten a Usain Bolt, lo dudo mucho.
Oye, una cosa, aparte que esto, yo con la postura que les veo, esto es malo para la columna y para muchas cosas, digo yo, ¿no? Porque es que, no sé. No,
para las rodillas era mejor, ¿no, doctor? Usted que es especialista de rodillas.
No, al final es peor, yo diría que para prácticamente todas las estructuras, porque nuestro desarrollo evolutivo desde hace muchísimos millones, hablamos de años, nos ha llevado a otra posición de la columna, de las extremidades, desarrollo del pie. Nuestro pie se ha diferenciado del pie de los simios, y bueno, vuelvo a decir que puede ser algo en un terreno. Es incómodo realmente, o sea, no sé si...
Te has quedado en shock, doctor, te has quedado en shock. Después de ver esto, yo creo que te has quedado directamente en shock, porque es una auténtica locura. Yo creo que al final, cuando empezaron a servir las cervezas y las copas en la barra de bar, directamente el ser humano se vino arriba se dio cuenta que ir a cuatro patas que no tenía...
Pues os voy a decir más, ¿no? En Japón están estudiando ya la forma de hacer zapatillas para las manos.
Existe la de los pies.
Porque ahora utilizan una especie de guantes, pero ahora que estamos buscando...
Les diría que ya existen, que se llaman guantes.
No, bueno, guantes ya los utilizan.
Bueno, pues nada, que le ponga
una suela
a los guantes, claro, y está, claro, pero vamos... Claro.
Nada. Ya hay zapatillas con alguna zapatilla que simulaban un poco el ir descalzo, que eran minimalistas, donde metías los dedos de los pies y era como correr por el suelo. Pero bueno, yo creo que este tipo de deporte, de aventura, no sé cómo lo puedes llamar, ¿no? Yo creo que es que está...
Fricada.
Algo diferente, que no es algo cómodo. Realmente, ya te digo, una persona normal, de una edad normal como nosotros, que somos jóvenes, yo simplemente agacharme, si me agacho así, no me levanto. Y yo creo que además el tener el corazón en esa posición, no sé si realmente sería bueno llevarlo tan al máximo, no sé lo que dice el doctor, ¿no? Que al final estamos acostumbrados para mantener esa posición bípeda y todo demás supone algo extraño, ¿no? Y lo que sorprende, cómo pueden ser capaces de correr a 15 segundos 100 metros, que es ritmo de 2 minutos 30 segundos el 1000, ¿no? Que es un auténtico ritmo que bueno, que te digo que a muchos futbolistas les costaría trabajo, y bueno, y a mí tampoco, a personas normales, ir a 15 segundos un 100 es una auténtica barbaridad, ¿no? O sea, que es extraño, pero estos japoneses están al día de todo, y lo de las zapatillas, pues veremos. No creo que tenga mucho éxito, ¿eh? Yo si tuviera que ver comparaciones de esas zapatillas guante, Joseba, yo no sé si las compraría.
Doctor, o sea, que lo de las cuatro patas lo dejamos para otras acepciones, ¿no? Mejor.
Para otros deportes. De más riesgo.
Sí, efectivamente. Claro, deportes de otra... Que no son olímpicos todavía, ya veremos si los hacen olímpicos. Pues, doctor,
efectivamente. Gracias.
Ha sido un placer, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Un abrazo.
El traumatólogo, exatleta y entrenador, que nos ha hablado de las ventajas e inconvenientes.
No le da mucho futuro.
Hoy Joseba, has traído una fricada hoy que no.
Deporte olímpico en el 2048.
Sí, sí, sí.
Ya veréis.
Bueno, aparte, ¿qué más me da? Ya, en 2048, como si quieren poner deporte olímpico, vamos. El teto. Me da exactamente.
Entonces participas, ¿no?
Entonces,
en el teto sí.
Sí, me interesa más. Bueno, Chema, hay que combinar ejercicios de fuerza con el running. ¿Cómo? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánta fuerza?
Pues fíjate, sobre todo cuando entramos, los que somos un poco ya personas de riesgo, es decir, cuando pasamos los 30 años, hay que incidir en el trabajo de fuerza. Es muy importante porque a partir de los 30 años empieza a menguar sobre todo nuestra musculatura si no la hacemos entrenar. Así que es súper importante el trabajo de fuerza, sobre todo indicado a personas que superen los 30 años. Cuando eres más joven no tienes ningún tipo de problema. Y el trabajo de fuerza es importante, ¿por qué? Porque mejora nuestra fuerza muscular, o sea, nuestra musculatura, el desarrollo de la musculatura en general. Al trabajar la fuerza hay un mayor gasto calórico, con lo cual es bueno para todos. Nuestra posición, nuestra postura, esa posición bípeda, la que decíamos que es la correcta, con el trabajo de fuerza también previene lesiones, nos ayuda a recuperar. A nivel óseo nos ayuda retrasando el riesgo de osteoporosis. Incluso la diabetes nos puede ayudar. Así que en general el trabajo de fuerza es importante, lo debemos incluir en nuestras rutinas al menos una vez por semana, sobre todo para gente que nos escucha, que pasan de esos 30 años, que es importante sistematizar el entrenamiento, meter pautas de fuerza al menos una vez por semana, muy importante, chicos. Y luego el trabajo de fuerza, pues primero de forma genérica, trabajar toda nuestra musculatura, y luego en un periodo más avanzado, pues trabajar esa fuerza en función del tipo de deporte que vamos a hacer o el tipo de prueba, ya sea 10.000, maratón, media maratón, lo que sea. O sea, pero sí que es importante que trabajemos nuestras fuerzas. Oye, si es para cuatro patas, si es para trabajo bípedo, bípedo.
Una cosa, un día tenemos que hablar de, ya que estamos hablando de la fuerza, la gente dirá, bueno, ¿y ahí qué hago? ¿Cuántas series? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo lo hago? Tenemos que hablar un día de la gente que está a través de YouTube, o sea, haciendo ejercicios de fuerza, tutoriales, digamos, de YouTube para, sí, para que los podamos hacer, para que la gente lo pueda hacer en casa. A ver, que tú nos digas quiénes son los buenos, digamos, influencers en YouTube para hacerles caso, para seguirles,
vale, vale,
y ver esos vídeos.
Además, ahora...
Porque no tú, solo... claro, estás hablando ahora de la fuerza y yo te digo, vale, voy a hacer fuerza mañana, pero sí, ¿qué hago? Es que no sé por dónde empezar. Y cierto, no sé hasta qué momento.
Bueno, pues algo importante que debe quedarte claro es que hay que adaptar un tipo de trabajo de fuerza en función de cada persona.
Claro.
Algo importante. Tú no puedes hacer lo que veas a una influencer que está trabajando la fuerza de una manera increíble, porque tú debes de empezar por el principio. Con lo cual es clave que empieces, que sea un plan adaptado a ti, y podemos ver un poquito. Porque vale, en el primer momento el trabajo de fuerza, hablamos de fuerza en general. Subir escaleras es un trabajo de fuerza. Hacer sentadillas es un trabajo de fuerza. Hacer cuestas, hacer gradas, o sea que al final... Cuando hablamos de fuerza estamos hablando del trabajo de nuestra musculatura. Por eso es importante adaptarlo a cada persona en función de su nivel y empezar paso a paso. Pero bueno, como digo, damos unas pautas, vale, de quién podrían ser los ejemplos a seguir, pero que debemos empezar por el principio y sobre todo que es importante porque a partir de los 30 años debemos de incorporar a nuestro entrenamiento, a nuestras rutinas, ese trabajo de fuerza para que nuestra musculatura no pierda y no mengue y podamos seguir estando en una buena posición y sigamos estando sintiéndonos bien.
Pues ya tienes deberes para la semana que viene, Chema.
Ya, sí, ya lo tengo, ya lo veo.
Gracias, Chema, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Yo se va.
Hasta mañana, chao.
Hasta aquí el partidazo en una jornada súper intensa de información deportiva. Durante toda la jornada hemos estado informando en la antena de la cadena COPE lo que pasaba en Barcelona y después hemos terminado con este partidazo con el protagonismo de Fernando Alonso. Mañana, nueva etapa del Dakar. Y mañana presentan a Quique Setién. Y mañana, 11:30 de la noche, hay... más partidazo. Aquí les esperamos. La radio nunca para, la radio sigue, ahora con La Noche y con Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Disfruten, descansen. Muy buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.